la compañía de Jesús, ay Jesús, qué compañía, como me decía la profesora donde yo aprendí mis primeras letras y como me lo ha recordado recién Arturo Fontaine.
Hay un libro que se llama así.
Sí, pues.
Que se hace muchos años.
Presentó ayer su informe sobre la investigación que hizo al interior de la congregación relativa a los desafueros del cura Renato Pauliti. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fontaine. Bienvenido a José, bienvenido Arturo.
Buenas tardes. Muchas gracias.
La verdad es que lo que conocimos ayer a través de, entiendo que fue Cristian del Campo, uh-huh, es una síntesis del trabajo, de la investigación que hizo Waldo Baum, el abogado Waldo Baum, encargado por la Compañía de Jesús para investigar este caso. Las conclusiones son bien descarnadas, bien dramáticas, pero hay quienes han quedado con una cierta decepción en la medida que esta síntesis da a conocer, no se hace cargo de las expectativas, de las acusaciones que hizo la teóloga Aranda, por ejemplo, sobre los episodios de sexo en grupo y de sexo encapuchado. De eso no hay mucho, entiendo yo, no hay nada en la investigación del abogado. No sé qué opinan ustedes.
No sé si no hay o no lo supimos, porque en el fondo lo que vimos ayer que entregó
del
Campo
síntesis.
Es claro, es una síntesis que ya igual es una síntesis bastante fuerte, ¿no? 22 abusos.
22 abusos, 4 de ellos a menores de edad. Ahora, pero en un periodo muy largo ya.
En un periodo muy largo, no lo hace menos, no le quita gravedad, creo yo.
Aumenta para mi gusto.
Sí, o sea.
Para mi gusto, no sé, yo creo en el tiempo.
¿Tú crees en el tiempo?
Sí, porque a esta edad no puedo sino creer, digamos. Creo en el tiempo y en la derrota.
A mí me parece que de todas maneras es un informe demoledor. Uh-huh. Tengo la sensación de que la Compañía de Jesús lo esperaba así, ¿eh? O sea, no veo en la actual cúpula como un interés de minimizarlo. Sí creo que ha habido un cambio de actitud entre una generación más arriba y la que actualmente está dirigiendo la Compañía de Jesús. Es que lo que es,
pero es en todo.
Eso en todo, pero
eso
también
en todo, hasta en la perrera, digamos.
Sí, pero
el director de la perrera de hoy día no es el mismo director de hace 50 años y hay otra sensibilidad con los animales, digamos, por ejemplo. No quiero analizar.
Te van a comparar, pero una cosa con la otra.
No, pero no quiero analizar, pero la sensibilidad ha cambiado, el mundo es otro.
Sí, el mundo.
Entonces no es gracia, digamos, la gracia sería que no hubieran cambiado.
No, claro, eso sería la noticia.
Eso sería la noticia.
No, ahora, pero igual es impactante que Poblete haya estado décadas y décadas en esto, sí, y que los otros de su generación y la generación que le seguía hubiesen sabido, porque le decían Poblete en la compañía. Sí, o sea, parece, ¿para qué vamos, ¿no? a...?
Sí, claro.
Era conocido, o sea, son cosas que uno se entera ahora.
Esa parte hace muy, muy discutible o muy vulnerable esta síntesis del informe que se dio a conocer ayer, puesto que ese informe señala que no se configuraría el tipo penal del encubrimiento. Vaya.
Eso no sé.
Vaya, no sé.
Eso habría que... yo creo que queda mucho por saberse todavía del informe, ¿eh? Y muchas explicaciones. O sea, me gustaría que el abogado contara y detallara por qué descarta ese encubrimiento. Claro. O sea, porque tenemos el título, el enunciado nomás, claro, pero no el contenido. Creo que hay, por lo menos, hay alguna explicación que dar o que conocer. Pero igual, independiente de eso, como que haya existido en las generaciones, como todos sabían y nadie
sí,
dijo
¿sabes
nada?
Lo que a mí me ocurre,
no sé,
José,
cuánto es.
¿Sabes lo que a mí me ocurre? Que estas precisiones, estos alcances matizados, comedidos, digamos, en orden a que aquí no hay incumplimiento, yo creo que son, a ver, una válvula de seguridad de la congregación para decir, para eludir responsabilidades civiles, sí, también, digo.
Sí.
Civiles.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Se ha involucrado esa dimensión también.
O sea,
está la dimensión penal, claro, que es la más espesa y es la más dura. Claro.
Pero la forma de cortarle también, el agua realmente...
Pero también hay una responsabilidad civil, y eso se traduce...
En reparación.
En reparaciones y en indemnizaciones.
Por eso, reparación monetaria, que es la forma de...
Exacto.
De realmente terminar con un imperio,
pero
¿no?
Eso va a venir, yo creo.
Eso va a venir.
Si esto queda en pie, digamos, si es que todo esto queda en pie, eso va a venir. Si la justicia, digamos, avala todo esto, porque... Ahora, yo lo que veo acá es una cuestión que hay una conducta moralmente muy repugnante, lo que queda aquí, ¿no? Porque una cosa es que le hayan dicho volvete, que haya habido la sensación de que se tomaba ciertas libertades, pero esto no es eso.
Esto es un depravado.
Es un tipo que realmente está abusando y aparentemente está abusando... usando poder económico. Eso es lo que se da a entender en lo que hemos visto. O sea, da la impresión de que él se imponía a las mujeres estas, usando su poder económico que por supuesto estaba
vinculado,
recogido por la filantropía del Hogar de Cristo para otros fines, ¿no? Entonces aquí hay también hay un elemento
no, muy sórdida, esa muy, dimensión es muy sórdida.
Muy sórdida, te fijas, sórdida. De mal uso del dinero. Entonces, aunque no se habla de violación, sí se habla como de agresiones sexuales, pero sí se habla de este otro factor, ¿no? Que el hombre aprovecha y usa el dinero que recoge para un fin tan noble, para este propósito. Entonces, todo eso es muy repugnante. Ahora, lo que por otra parte, claro, hay que decir es que aquí no conocemos la versión del acusado, ni la vamos a poder conocer porque está muerto. O sea, aquí no hay bilateralidad de la audiencia. Aquí estamos oyendo nada más que lo que investiga un señor, un abogado, y lo que dicen las víctimas, pero no oímos, no tenemos posibilidad de oír los descargos del acusado. Así que eso relativiza un poco lo que estamos sabiendo. Y por otra parte, yo quiero decir de que esto no opaca el bien que él hizo desde el Hogar de Cristo, digamos. O sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas, la vida personal de él y su
pero
obra,
yo creo
digamos,
que lo,
el Hogar
yo creo
de
que
Cristo,
lo opaca.
Yo creo que queda en pie. No debería opacarlo.
No debería,
fríamente, puede que en la imagen pública sí, pero no debería opacarlo. Porque
pero
son
igual
dos cosas
da
distintas.
La impresión de que hay mucha gente que hoy día puede retirar, por ejemplo, sus aportes al Hogar de Cristo. Es decir, a ver, yo le estaba...
¿Tú crees?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Sería una pena, porque yo creo que hay que distinguir lo que es la obra objetiva
que debe ser la ONG de lo que es su vida privada. Yo creo en términos de
por lo menos de ayuda social,
claro, de convocatoria.
Claro. Ahora, lo que sí me parece muy curioso es esto que ustedes estaban comentando, que el informe protege un poco, cubre un poco a la Compañía de Jesús, digamos, ¿no? Es decir, hay errores que ellos reconocen, pero son muy generales, pero no reconocen nada que implique de verdad una culpabilidad jurídica, digamos, porque no habría encubridores. Hubo una entrevista en la revista El Sábado del Mercurio al padre Renato Evia, sí, que sí, era muy amigo, vivieron juntos muchísimos años, tomaban desayuno juntos. El ex padre Renato Evia, exacto, está casado hoy día. Y lo que él dice es bien ilustrativo. Él ahí cuenta con bastante franqueza que él fue citado y participó un poco en la información que se recogió. Y lo que él cuenta es que él sí supo algo, ¿no? Él dice que él, dos mujeres le contaron, en momentos distintos, que el padre Poblete las había besado en la boca. Y estas dos mujeres eran secretarias, ambas. O sea, había una relación de
un abuso de poder.
Te fijas, abuso de poder. Y que él no hizo nada. No hizo nada, dice el padre Evia, ex padre Evia, porque la sociedad ha cambiado. Y en ese hoy día habría hecho una denuncia, pero en ese momento no la hizo nomás, porque no lo vio más que como un desliz. Ahora, ese yo creo que refleja un poco, él dice que nunca oyó que se le llamara Volvete, pero que sí sabía que era, y la palabra textual que él usa es que era picado la araña. Entonces, esta era un poco la imagen, parece que internamente había de él. Pero claro, de eso a lo que el informe muestra, hay una gran diferencia. O sea, una cosa es que él haya tenido relaciones consensuadas con algunas mujeres y otra cosa es que haya abusado. Ahora, en el informe se habla de que tuvo 7 relaciones estables a través del tiempo. 7. De las cuales 5 habrían tenido características abusivas de alguna manera, digamos, ¿no? En algún sentido.
Ahora, ¿puede una relación, es otra pregunta a lo mejor, ¿puede una relación entre un cura y una feligresa o feligres no ser abusiva? Porque está el fondo, la conciencia es lo que juega y que en el fondo determina la relación. Porque tú dices, yo me voy a ir a confesar con el cura, entonces el cura ejerce un poder sobre ti y resulta que él termina pecando contigo.
Ahí está claro que la relación está contaminada.
Hay una transferencia
Pero si el cura conoció a la dama en un avión.
Por eso, eso es lo que voy.
No se dio cuenta ella que tenía una cruz en la solapa, o a veces ni siquiera hay una sola.
Claro, porque esas son las cosas fortuitas de la vida, pero a lo que yo voy, este señor, ser cura y tener 6 o 7 relaciones durante un tiempo.
Largas, cada una de ellas.
Probablemente eran, algunas eran secretarias, que, o sea, al fondo trabajaban con él, otras pueden haber sido mujeres que estaban pasando por un momento, no sé, doloroso en sus vidas y se acercan al cura Poblete.
Sí, normalmente estos lobos operan así, ¿no? Operan con las ovejas más...
¿La debilidad?
Claro, con las más débiles, con las que están más vulnerables.
Por eso, cuesta pensar en una relación que sea durante un tiempo, que se siga siendo cura. Y que no tenga ese abuso.
Yo creo que es súper difícil lo que estás preguntando tú. Súper difícil, o sea, me cuesta imaginar que no esté contaminada por la asimetría de poder.
O
de...
Se parece mucho a la relación entre el psiquiatra y la psicoanalizada, digamos.
Claro. Pero al mismo tiempo me cabe en la cabeza que eventualmente puede existir una pareja así, digamos.
Bueno, que no se haya conocido,
la relación no está contaminada por las toxinas del poder, no sé.
Y por la oscuridad en que se desarrolla todo,
por la manipulación,
eso es muy importante. Yo creo que ¿cuántos informes tiene que ver la iglesia como para que esa cuestión cambie?
Es muy impresionante que yo entiendo que los abusos se arrastran hasta 2 años antes de morir. Y él muere a una edad bastante venerable, donde la gente a esas alturas, digamos,
ya está bastante retirada de las pistas.
Claro, apagado las estufas, digamos.
Sí. Qué metafórico, Héctor.
O sea, más bien se han apagado sola las estufas por sí mismas, digamos.
Se le acabó el gas hace rato.
Bueno, pero a él no se le ha...
La llama, por lo menos.
A él no.
Pero de verdad que una cosa sí es ser el viejo picado a la araña, que yo no le resta culpabilidad y condena, porque en el fondo él está predicando para afuera cómo hay que hacer en la vida y resulta que él en la vida es completamente de otra manera. Pero otra cosa es además ser abusador y además con esta niña, lo que decía la Marcela Aranda era que la había hecho abortar no una sino 3 veces. Y lo que hemos sabido es que en uno de los abortos él estaba presente. O sea, estamos hablando de un cura que hace 20 años, o sea, el aborto hoy día, todavía hay gente que le cuesta decir la palabra aborto, pero hace 20 o 30 años era el pecado mortal, era la puerta al infierno inmediata.
Uno de los
inmediata.
Abortos aparece, según el abogado Baun, comprobado en su informe, digamos.
Por eso.
Al menos uno habría evidencia. Al menos uno habría evidencia. Bueno, pero basta.
Los otros 2 son de la acusación de ella, pero ya basta con que uno al menos. Entonces... Estamos hablando del cura Poblete, en que la gente tenía confianza depositada.
Hay otra dimensión, José. Normalmente decimos, no, esto lo va a investigar la justicia, pero ¿qué va a investigar la justicia si está muerto?
Pues el cura Poblete hay una gran limitación para todo.
Y además hay prescripciones todavía, ¿no? Hay una ley todavía que...
O sea, si no van a investigar a mi abuelo que murió el año 40, no sé. No, pues no se puede, pues está muerto.
Está muerto.
No, pero sí se puede hacer una demanda civil, como lo que pasó con lo de Caradima con el arzobispado.
Claro, eso sí.
Eso sí.
Pero la diferencia es que Caradima está vivo.
Pero que ahí está vivo el...
Puede defenderse.
Se me olvida
se
que está
defiende.
Vivo. Como que dice la asociación de
que hace una gran diferencia si el acusado está vivo, se defendió, fue oído, hubo bilateralidad de la audiencia y hubo una sentencia.
Pero aquí ni siquiera es.
El acusado no puede defenderse.
Ahora, lo que pasa es que la demanda es contra la institución.
Oye, y él
no es contra Karadima, es contra el arzobispado.
Y él muere como estatua. O sea, si
claro, o sea, lo impresionante de esto es que cae,
no se había enfriado, y ya tenía una estatua,
digamos. O sea, tenía una estatua inmediatamente, tenía un parque con su nombre. Era un hombre emblemático en Chile, digamos, un gran hombre, digamos. Impresionante.
Se cae el velo
uno
del templo.
Uno más que cae de...
¿Ah?
No, muy impresionante.
Sófocles, perdón, Aristóteles, comentando un poco a Sófocles, en la poética sostiene que uno de los temas que más emociona es la caída del famoso o del poderoso, el derrumbe, ¿no?
El derrumbe.
El derrumbe del hombre que está arriba, el caso de Edipo, rey, digamos.
Y que él, claro.
Tiene todas esas características,
¿no? Él entra, él logró penetrar el círculo de poder máximo de este país. O sea, los cinco integrantes que mandaban en esa época, Poblete los tenía en el bolsillo.
Claro, comían en su mano.
Comían en su mano y él comía en la mano de ellos, pues iba a mandar con cuento. Ayer vi que alguien tuiteaba una foto, era impresionante, del cura Poblete. Bueno, ahí tiene te doy un punto, que es que la noticia sería que nada hubiera cambiado. De una foto de la revista Caras hace, no sé...
¿En la playa? 20,
sí.
Me recuerdo perfectamente.
Patitas peladas, metía el pantalón blanco arremangado, pata pelada, mano en el bolsillo.
Fuimos con el padre Poblete a la playa.
Sí. De haber sido Cachagua.
Sí, y era un reportaje.
¿Ya? Yeah.
Reportaje. No, una cosa de mal gusto, de... ¿Cómo se prestó para eso?
No, pero era como calendario Pirelli, el cura Poblete.
Sí.
Porque salía sí. Como...
Sí. Era lo que se llama un reportaje fotográfico.
Yo uno lo veo hoy día y dice, ¿qué es esto?
¿Qué?
O sea, impresionante que eso haya pasado frente a las narices.
Además que tú unías... Es esa dimensión, hay otra que yo, para mi gusto,
el cura a los pobres,
digamos, que es su, que es la locuacidad que él tuvo respecto del rol que cumplió en el secuestro de Christian Edwards. A mí me parece que él habló siempre más de la cuenta, ¿no?
Pero jugó un papel importante.
Jugó, sí,
y fue valiente.
Lo que hace tu mano izquierda no le saque punta a la derecha.
Oye, no seamos tan...
No,
o sea, tipo se jugó bastante y yo creo que jugó un papel bien impresionante. Y
sí,
que
pero
sí que fue valiente.
Demasiada punta.
No, me impresionó el título del Mercurio a todo esto de hoy. Dice la doble vida.
Sí. Bueno, es que eso está en lo que declararon.
Claro.
Sí, pero encontré que había un punto político también ahí, ¿no?
Claro, porque sin duda que la historia del Mercurio está cruzada por la figura de Poblete, digamos.
Por el tema del secuestro.
A raíz de ese episodio feroz.
Que fue lo que dices, investigación jesuita plantea impactante doble vida del fallecido sacerdote Poblete.
Hubo otros, aquí la memoria me falla, pero hubo otro secuestro en tiempos de Pinochet donde también intervino un cura. Y ese cura nunca volvió a hablar del tema. ¿Qué es lo que debe hacer un cura? Yo encuentro.
¿Qué cura era?
No me acuerdo.
tan piola pasó que no nos acordamos.
¿Soisa no sé cuánto?
¿Soisa Piñeiro?
Sí, puede ser.
No
alguien
sé.
Me dijo después que había dejado de ser cura, pero mira, como quiera que sea, intervino y no recibía la prensa semana por medio, digamos, para hablar del episodio.
Sí, sí, tenía algo de...
Pero mira, la gente
medio
tiene
socialista.
Luces que, y sombra.
Yo sé que
yo creo que no
son
es,
más mediático y esto le cuesta.
Yo no creo que haya que pensar de que esto es todo Poblete. Aquí apareció un lado oscuro de Poblete, un lado moralmente repugnante, pero eso no quiere decir que el hombre no haya tenido luces y no haya hecho cosas buenas. O sea, yo creo que
eso es lo grande.
Somos seres humanos, no somos.
Esa es la condición humana, digamos. Claro,
que hay un horror y convive eso con el ángel y la bestia, digamos, ¿no?
Pero no sé si convive, yo creo que más bien pareciera que una bestia con luces, de repente. O sea, no creo. Es difícil, pero...
Nadie es malo las 24 horas del día.
No, no
nadie
las 24.
Es bueno las 24.
Pero tampoco uno no es bueno el 50 ni malo el 50.
No, no.
No, o sea, uno pero no es igualmente bueno que igualmente malo. No, quizá una lesera lo que estoy diciendo, pero aparece aquí una persona que la profundidad de su oscuridad me parece que es más grande, o sea, que la luminosidad de sus luces. Eso he dicho.
Yo creo que el hogar de Cristo va a subsistir.
No, sí, probablemente va a subsistir, pero igual no. Yo debería subsistir. Pero no creo, debería. Pero creo que igual hay un coletazo importante al hogar de Cristo aquí, a la obra.
No cabe duda, ya la Compañía de Jesús.
A la Compañía de Jesús, pero de todas maneras.
Porque es muy difícil de creer de que nadie haya sabido más que cosas muy ligeras, digamos, ¿no? Que nadie haya tenido nada, digamos, ¿no? Bueno, desde luego hay uno de ellos que tuvo una denuncia, ¿no es cierto? Que es Ochacavía, ¿no?
Sí.
O sea, él recibió una denuncia, digamos.
Entonces, a él, Marcela Aranda, le fue a contar.
Claro.
Lo que le había pasado. Y lo que dice ella es que él no la pescó. No hizo nada. Así que, bueno, él tiene 90 y tantos años hoy día, pero no hemos sabido cómo recibió este informe todavía.
¿Está vivo ya?
Está vivo. Está vivo. Tengo entendido que hace poco, de hecho, hasta publicó un libro, sus memorias. Bastante lúcido. Así que, bueno, algo tendrá que decir, creo yo, ¿no? De por qué no la escuchó. ¿Por qué no hizo nada? O sea, ¿por qué la escuchó y no hizo nada?
Pero no hizo realmente nada, creo que algo hizo.
¿Sí?
Movió los antecedentes para arriba, pero fue claramente negligente en todo
eso. Eso. Bueno, eso es lo que dice el informe también, ¿no?
Claro.
Habla de la negligencia en la recepción de antecedentes, no encubrimiento, sí. Pero sí negligencia.
Sí, de negligencia, ¿no? Sí. Entonces ese sería lo que este abogado estima que pasó, digamos, ¿no? Ahora, todo esto tendrá que ser revisado después, ¿no?
Bueno, se pasa al Ministerio Público.
Claro, pero esa es mi pregunta.
¿Qué hace el Ministerio Público?
¿Qué hace el Ministerio
Público? Probablemente nada mucho.
No sé, a ver, en relación a al cura Poblete ya murió, digo. Entonces, tiene que abocarse a ver si hay figuras de complicidad y figuras de encubrimiento que afecten a personas que estén vivas. Obviamente.
Sí. Yo creo que
me imagino que este periodo de tiempo es bastante largo. Yo creo que eso está cubierto en alguna medida por prescripción.
Sí, claro.
Entonces, pero puede que haya algo que todavía no ha prescrito. Y sobre eso debería operar el Ministerio Público.
Yo pensaría que sí, que hay cosas que no han prescrito. Claro. Porque, como tú dices, el hombre actuó hasta muy tarde.
Hasta muy tarde. Él muere como en el 2008, o sea, puede ser, ¿o no?
Sí.
O sea, da la impresión de que esto era un hábito, ¿no? Porque, digamos, toda su vida él estuvo, claro, con este tipo de situaciones, digamos. No es una cosa que ocurrió puntualmente en algún periodo, ¿no?
Fíjate que Poblete es de los colaboradores inmediatos, entiendo yo, de que conecta con el padre Hurtado, con el fundador del hogar de Cristo, claro, ¿no?
Sí.
No, es un golpe a la Compañía de Jesús, al prestigio de la Compañía de Jesús enorme, porque además no es el único caso, ¿no? Sabemos de varios más, ¿no?
Hay otros, o sea, hay varios casos que están... Y en investigación está un ex provincial, otro que estaba en el colegio.
Exacto.
San Ignacio, o sea, hay varios. Sí, y ese, bueno, lo que también se comenta mucho, que quizás la Compañía de Jesús salió con demasiada fuerza cuando salió el caso Caradima a condenar,
hubo una cierta arrogancia
y había, claro, una soberbia
de la congregación.
De hecho, lo dijo esta mañana en alguna radio Cristian del Campo, que había habido una soberbia y ahí tejaba vidrio en todas partes. Ese es, claro, el problema.
Curioso, ya se cierra, en alguna medida se cierra, comienza a cerrarse este capítulo, ¿no?
¿Tú dirías?
Yo diría, ¿o no?
No sé, vamos a ver qué pasa ahora. Yo creo que hay el tema de si hubo o no encubrimiento, me parece que es lo que viene ahora, ¿no?
Es lo que viene ahora, claro.
Pero se van muriendo las personas.
Sí,
es muy difícil. Es muy difícil, gente muy vieja.
Que está... Que el provincial aquel, digamos, sigue viviendo y tiene 92 años, por favor, 92 años es una edad.
Sí, muy viejo.
Muy viejo. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convets, una empresa Moller y Perescotapo, lo invita a conocer sus nuevos proyectos en la Florida: edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, con excelente conectividad y un completo equipamiento. Conozca más en convect.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Les agradecemos mucho su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.